Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly? Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, el otro lado del charco, como me gusta decir a mí, Juan Raúl Ferreira, tratando de poner junto a ustedes, pegar una mirada al mundo. Me van a disculpar que tengo cierta difonía. El lunes pasado ni siquiera pudimos salir al aire, pero no sé, en Buenos Aires dice el refrán que cuando estornudan en Buenos Aires nos engripamos en Montevideo. Bueno, ojalá no sea al revés, porque aquí está medio Montevideo con una gripe tremenda y el interior del país también. Se acercan las vacaciones de julio, vacaciones muy especiales porque será la fecha para las elecciones internas, lo que ustedes allí llaman las PASO, con la diferencia que creo, no sé, que en Argentina las PASO son obligatorias. Acá son obligatorias las elecciones nacionales, las internas no. Bueno, se acercan esas vacaciones de julio con elecciones internas, con mucha gripe en la vuelta. Vamos a pegarle una mirada a los tres principales diarios que más o menos utilizamos como brújula para ir orientando nuestro análisis semana a semana. El New York Times de Estados Unidos, el País de Madrid y Le Figaro de Francia. Nosotros, yo siempre digo que es de antigua, pero bueno, trato yo de no recurrir, salvo que sea necesario, a las ediciones digitales, sino a la edición impresa en tinta y papel, porque sobre todo ahora con la inteligencia artificial, con esto y con aquello, la noticia impresa es la que queda. Vamos a mirar los titulares y el principal artículo que hemos rescatado para ustedes, tratando de dividir un poco los temas que nos interesan en esta primera mirada, analizar con ustedes. El New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que distribuye en Estados Unidos y muchos países como México y varios países europeos. Bueno, el New York Times describe la última operación israelí en Gaza para rescatar con vida y exitosamente, desde ese punto de vista, a 4 rehenes. La operación, dice el New York Times, requirió semanas de planificación y recibió el visto bueno final apenas unos minutos antes de comenzar por parte del gabinete, según funcionarios israelíes. La poco habitual misión del ejército israelí para rescatar a 4 rehenes fue una operación que requirió semanas de planificación, pero solo minutos antes el visto bueno, según estos funcionarios. Las fuerzas especiales israelíes, respaldadas por el ejército, los servicios de inteligencia y la Fuerza Aérea, asaltaron 2 edificios separados por varios centros de cientos de metros uno del otro en un barrio de Nuseirat, en el centro de Gaza. Trajeron como rehenes, como rescatados, a 4 de los rehenes que habían sido capturados el 7 de octubre pasado: Noah Argamani, de 26 años, Almon Meirjan, de 22, Andrei Kosolov, de 27, y Shlomi Siv, de 41, vivos y en buen estado de salud, de vuelta a casa. Un agente de policía que formaba parte de la fuerza que dirigió la redada, resultó muerto, según Al-Fatah, según el grupo terrorista, dos ciudadanos americanos. Vamos a ver cómo ha traído cola este rescate, porque todo lo que brinda las noticias brilla, esto que yo acabo de compartir también, pero algo debe pasar porque, y nos vamos al país de Madrid, el ministro de Defensa de Israel renunció como consecuencia de este rescate, no del rescate, sino de la operación militar que él mismo implicó. El diario El País de Madrid es un periódico español fundado en el año 76. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como en el exterior, en Ciudad de México y en San Paulo, Brasil. El ministro Israel, tal como les habíamos anunciado, viene la otra cara de la noticia. Benny Gantz abandona el gobierno por desavenencias con Netanyahu sobre la guerra de Gaza. El primer ministro conserva la esperanza de mantener el gabinete, lo que parece bastante difícil, y declaró: "No es momento de abandonar la batalla", y trata de rescatarlo, pero por las dudas de paso le tira una patadita, ¿no? Algo así como suena, ¿no? Solo las ratas abandonan el barco, suena así. Bueno, esa fue la réplica del jefe de gobierno que se queda con la extrema derecha y los ultraortodoxos como únicos socios de la coalición, igual que antes de la invasión de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, se queda desde este domingo con los mismos socios de la coalición que antes de la guerra en Gaza: ultranacionalistas, ultraortodoxos. Benny Gantz, un respetado ministro procedente de la oposición, que integraba el mini gabinete que toma decisiones claves sobre la invasión, ha anunciado su salida del gobierno de unidad nacional creado en octubre para gestionar la invasión de la franja. Lo hace por considerar que Netanyahu ofrece a su país promesas vacías, que la paz que se está logrando a tan alto costo va a ser más perjudicial que beneficiosa. Esto es la versión que transmite el diario El País de Madrid en su edición del día de hoy. Le Figaro es un periódico de Francia, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican. Fue fundado el 15 de marzo, perdón que me falle un poco la voz, de 1826 y debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. Su sede está en París. Biden titula en su página internacional Le Figaro: "Rinde homenaje en Las San a los soldados americanos de la Primera Guerra Mundial". En el último día ya de su viaje por Europa, viaje que había comenzado antes de saber que se venía, bueno, es que las crisis internacionales se suceden la una a la otra. Antes de saber que se venía la crisis esta en Israel, de un gabinete que vuelve a ser representativo de una minoría dentro de la opinión pública israelí. Y en el último día de viaje en Francia, consagró el mismo a la conmemoración del desembarco aliado de 1944. El presidente americano rindió este domingo, 9 de junio, este homenaje a los americanos muertos en combate durante la Primera Guerra Mundial, en el cementerio de los bosques de Belleau, cerca de la Marne. Yo me acuerdo que el hecho de que el desembarco fuera en la Marne hizo que los taxis, y era un cuento que yo oía en mi casa de chico siempre, los taxis llevaban y traían a los soldados franceses que iban a esperar este desembarco, y ahí apareció la icónica figura del llamado, así, taxi de la Marne. Confirmó, después de discutir con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que está en desacuerdo con que se le siga permitiendo a Rusia la utilización de los activos en Ucrania. Esto va a traer cola dentro de la Unión Europea, en una fecha emblemática de la unión de Europa con Estados Unidos, previo a la Segunda Guerra Mundial. Ya el presidente Biden hace este anuncio. Salpicón de noticias. Vamos a escuchar este salpicón de noticias ahora, después de haber escuchado los tres principales diarios que tenemos como referencia, por lo menos en nuestro programa, escuchando ese himno a la noticia en tinta y papel, El Grito del Canilla, que así se llama porque el autor uruguayo, el Canario Luna, una figura icónica del carnaval uruguayo y de la música popular, sobre todo la música montevideana popular, el Canario Luna cantó este canto como conmemoración a esa figura que todos recordamos cuando éramos más jóvenes, los veteranos, ¿no? Que recorría Montevideo y Buenos Aires, gritando las principales noticias del mundo y llevando debajo del brazo los periódicos que salían a la venta. Y se le llamaba el canilla o el canillita. Vamos a escuchar entonces al Canario Luna y el grito del canilla.
Escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la gente con la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Al son del grito del canilla, vamos a este salpicón de las cinco noticias que, desde nuestro punto de vista, son las más importantes para tener una idea en esta mirada al mundo y sus alrededores, me gustaría llamarle, porque vamos a tener que empezar a hablar de la salida nuevamente en este año 24 del hombre al espacio. Ya flamea por primera vez la bandera de la India en la Luna. Acaba de ir por primera vez también, después de muchos años, una cápsula lunar americana de la NASA con astronautas de distintas nacionalidades, enviada por la empresa Boeing, la empresa de los aviones Boeing. Y al mismo tiempo en Japón se ha inventado el satélite de madera para evitar los desechos que significan para el medio ambiente el retorno de las naves al planeta Tierra. Bueno, una mirada al mundo y sus alrededores. En Chile, el líder mapucho Héctor Lahoitul inicia una huelga de hambre en prisión A través de un comunicado exigió la nulidad del juicio en su contra y que los recursos presentados hace unas semanas sean revisados por la Corte Suprema. El líder mapucho de la coordinadora Arauco-Malleco, CAM, Héctor Laitul, inició este lunes una huelga de hambre en la cárcel de Concepción en protesta por la condena de 23 años de prisión dictada por el Tribunal Oral de Temuco en la capital chilena el pasado 7 de mayo. El dirigente de la organización indigenista, autonomista, anticolonial, anticapitalista, anti-anti-anti-anti-anti-anti, fue penalizado por usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad. La CAM, encabezada por Laitul, reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, contribuyendo además al proceso de deforestación de Chile. Lo curioso es que recordemos que el movimiento que llevó al poder al actual presidente Gabriel Boric es un movimiento que surge, entre otras cosas, a raíz de una solidaridad, por llamarla de alguna manera, a las movilizaciones, no solo estudiantiles, sino también indigenistas, feministas, etcétera, que se llevaban a cabo contra el gobierno de Piñera, recientemente desaparecido en un accidente de helicóptero. La segunda noticia que teníamos acá entre nuestros papeles, Estados Unidos anuncia que limita las solicitudes de asilo en la frontera. Su entrada, perdón, en vigor se producirá cuando el número de cruces en la frontera supere los 2.500 diarios durante una semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden para cerrar de manera temporal la frontera con México, dejando de recibir solicitudes de asilo de terceros países. Esta orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera supere un promedio de 7 días. Así detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses. Debido a que el número diario actual de personas que la patrulla fronteriza encuentra entre los puntos de entrada supera con creces las 2.500, esta orden cerraría efectivamente la mayoría de las solicitudes de asilo en la frontera cuando entre en vigor. Debemos de analizar acá que esto no va a ser ajeno a la campaña electoral que está en curso y que le complica la vida al presidente Biden, cuyo electorado, el del Partido Demócrata, tradicionalmente era muy prohispano, muy hispano en su composición y por lo tanto muy partidario de leyes migratorias más dóciles. Sin embargo, las últimas encuestas en este mundo tan cambiante en el que vivimos demuestran que hoy los que votan por primera vez, los hispanos, los negros, las minorías étnicas y raciales, se inclinan más al Partido Republicano que al Partido Demócrata. No hay que pedir explicaciones, hay que constatar el hecho. Se complica el juicio contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, otro tropezón en plena campaña electoral. No es menos cierto que hace muy pocos días la justicia condenó por primera vez en la historia al expresidente Trump. No es que por primera vez en la historia lo condenó a él, es la primera vez en la historia que se condena a un expresidente de Estados Unidos, con el agravante, además de que es un presidente que aspira y tiene grandes posibilidades, según indican las encuestas, de regresar al poder. En el caso del presidente de Estados Unidos, fueron 22 cargos, de los cuales por 34 votos unánimes del jurado, fue declarado culpable y la sentencia, el juez no ha anunciado la fecha para dictarla. Esto uno diría compensa, le hace mal a Trump, pero Trump lo ha manejado muy bien y se victimiza. Sin embargo, aunque no se trata de él, se trata de un hijo, el juicio contra Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, le viene a complicar mucho la vida a su padre. En primer lugar, se han descubierto algunas cosas que a lo mejor en América Latina serían atenuantes. En Estados Unidos, no. Yo viví 12 años ahí. En Estados Unidos no son atenuantes. Por ejemplo, se le acusa de haber comprado una pistola, revólver, cuando públicamente se opone a la tenencia de armas. Ahora, la compró con todos los procedimientos de la ley. Para el otro lado, como dicen los mexicanos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, del otro lado tenemos que, para comprarla, mintió sobre su adicción. Hay que presentar una declaración jurada de que no es adicto a drogas, ni al alcohol, ni nada. Y en el momento que él compró la pistola, era adicto a drogas pesadas. Ahora, era en pleno curso de una enfermedad de dependencia, de adicción. Él ha superado. Sin embargo, no deja de haber sido un agravante. En un juicio casi que al santo botón, porque el jurado, el fiscal, le había ofrecido que si se declaraba culpable de unos papeles que hacían que había declarado menos para los impuestos, le daba una multa y se terminaba el tema. Sus asesores le invitaron a seguir adelante el juicio. Demuestra que no estaría muy en su sano juicio. Y ahora este gran escándalo sacude a la familia Biden con cosas que de repente en América Latina no serían importantes. Allí lo son, como por ejemplo, haber sido infiel a su esposa con la viuda de su hermano. Es todo muy, muy a lo americano, pero le está costando muy caro al presidente. Bueno, las dos últimas noticias: el presidente de Brasil retira a su embajador de Israel, designando a Federico Meyer como representante, como encargado de negocios. Ante el persistente genocidio, en palabras de la Cancillería Itamaraty, de Israel en la Franja de Gaza, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo oficial este miércoles la retirada de su embajador en Tel Aviv. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Unión, el jefe de Estado designó a Meyer como representante de Brasilia. Primero en la conferencia de desarme de la ONU que se está llevando a cabo en Ginebra. Y en segundo lugar, no regresar a su destino de embajador, sino que en Israel, sino que se designa a Pablo Frías, ministro consejero de la referida embajada, como encargado de negocios. Siempre aclaramos que encargado de negocios no quiere decir agregado comercial, quiere decir otra cosa muy distinta, que es estar al frente. Es el término diplomático, no hay que traducirlo literalmente. Es en términos diplomáticos lo que es el jefe de misión de una embajada que no tiene a su frente a alguien con rango y acreditado como embajador plenipotenciario. El Congreso Nacional Africano lidera el escrutinio en Sudáfrica. Dijimos que estábamos en el año electoral por definición y por naturaleza en el año 2024. El Congreso Nacional Africano es el partido político de Sudáfrica que ha gobernado el país desde el establecimiento de la democracia sin apartheid en mayo de 1994, cuando Nelson Mandela. Ahí tengo una foto con él, que cuántos recuerdos, ¿no? Bueno, cuando Nelson Mandela asumió como presidente y además ha ganado todas las elecciones desde entonces. Esto es importante, si bien es cierto que es África, es una conducta electoral distinta, porque es días después de las elecciones al Parlamento Europeo que hemos venido anunciando con mucho ahínco desde hace semanas, y en donde hubo un triunfo muy contundente de la ultraderecha. En Sudáfrica, el país más democrático de el África profunda, no el África árabe, sino el África del sur, el África negra, volvió a ganar el Congreso Nacional Africano. La Comisión Electoral Independiente dio a conocer este jueves que el partido gobernante, el histórico Congreso Nacional, marcha adelante en las elecciones generales. Según las encuestas, podría perder la mayoría absoluta en el Congreso, por lo que su presidente, Cyril Ramaphosa, tendría que pactar con otras formaciones para poder optar él mismo a un segundo mandato. Según la institución electoral independiente, la Comisión Electoral Independiente, el escrutinio al 13,45% se mantiene la tendencia a la baja que pronosticaban los sondeos previos a los comicios. Y ahora sí, vamos a recibir a las dos noticias que tienen que ver con dos hechos que forman parte de este año electoral de América Latina, pero que también tienen consecuencias muy grandes, perdón, en América Latina, no, en el mundo, quise decir, perdón, adjudíquenselo a la fiebre, pero tiene que ver con la manera como estos resultados de algunas elecciones que no son nacionales tienen efecto en la política doméstica de algunos países. Veremos por partes. En primer lugar, porque el lunes pasado no pudimos salir al aire, cuando ya se sabía del triunfo electoral del partido Morena en México. Vamos a comentar un poquito qué consecuencias ha dejado la elección de la primera mujer de la historia de México, Claudia Sheinbaum, como presidenta de aquel país. Y la recibimos con la voz de Vicente Fernández, el rey de los mariachis, si me permiten, a quien tuve el placer de escuchar tantas veces en Plaza Garibaldi, cantando México lindo y querido.
De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra, mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos.
Qué lindo, ¿no? Es un momento también, si el que hace el comentario es un uruguayo, para recordar lo que fue la solidaridad impresionante, indescriptible, de México con el más amplio espectro imaginable de partidos políticos que se ampararon, yo entre otros, al refugio mexicano, al asilo político, y que hoy constituimos una organización civil que se llama los Urumex, que nos une a los que volvimos con un pedazo de México en el corazón, con los que quedaron en México y tienen allí su familia y un pedazo de Uruguay en su corazón. Y tratamos de hacer obras simbólicas, no pretendemos otra cosa, para poderle retribuir a México esa gratitud que le debemos. Bueno, termina el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Una época que nadie creyó que iba a llegar a presidente. Cuando él recién deja el PRI y empieza con la aventura del Morena, que quiere decir Movimiento de Renovación Nacional. Yo después, mucho después, lo conocí de joven en México. Nombre extraordinario. Y después me tocó ser coordinador de la misión electoral que acompañó el proceso de su elección presidencial. Las elecciones anteriores él las había denunciado por fraude, usaba al PRI, al PAN, partidos hegemónicos. Y la última vez que lo vi fue la noche antes de ser electo en Tijuana, donde hizo un acto final. Yo me acuerdo que yo ahí vi que algo estaba cambiando en México, ¿no? Porque cuando 24 horas después se confirmaba que había ganado Manuel López Obrador, vi una cosa que, lo digo con mucho respeto, nunca me imaginé que iba a haber en México. Y me dio una gran alegría y un gran orgullo verlo. Estaba la gente del Morena, ahí en Guanajuato y en lugares cercanos, festejando, y la gente del PRI, que había perdido, la gente del PAN, que había perdido, salía y aplaudía a los manifestantes del Morena con banderas del PRI y del PAN. Ese tipo de fiesta democrática no creí que lo iba a ver en México. Y lo vi. Y termina el sexenio de López Obrador y lo que importa no es lo que yo opine, ni aquel, ni aquel otro, ni aquella de más allá. Lo que importa es lo que opina la gente. Puso de candidata una mujer, a Claudia Sheinbaum. No parece sonar una decisión muy acertada en un país tan machista como México. Sin embargo, ella que es un referente de cercanía política todo lo largo de la carrera de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, hasta su último cargo en que fue electa jefa del gobierno del Distrito Federal, la capital federal del Estado Federado de México, de la nación mexicana, ¿no? Los cómputos distritales oficializaron la victoria de Claudia con 35.9 millones de votos. Será la próxima presidenta de México. Casi que 36 millones de votos. Con el 96.21 de los votos escrutados en segundo escrutinio y validados, la candidata oficialista gana con el 59.35, con un 60% de los votos, otra que en primera y segunda vuelta. Le sobraron 10 puntos extra por las dudas. A más de 30 puntos de distancia de Xochitl Gálvez, la aspirante de la alianza opositora del PRI, el PAN y el PRD, que obtuvo un 27%, casi un 28% de los votos. Pero fíjense que el PRI, que llegó a ser partido único, luego partido dominante, luego partido hegemónico, luego partido opositor, ahora se tuvo que unir a sus dos adversarios históricos para ganar a esto que es un partido político, institucional, pero que es básicamente el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. En tercer lugar, con un 10.41% de los votos, se ubica Jorge Álvarez Máynez del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano no disputó la elección. ¿Saben que curiosamente me da la sensación de que López Máynez tenía toda la, perdón, Álvarez Máynez tenía toda la sensación de que sí podía ganar, de que sí podía ganar? Pero bueno, así fueron los resultados. Se inicia una nueva era. Sheinbaum será, tras ganar por amplia mayoría, la primer mujer en presidir el país de habla hispana más grande del mundo, la segunda democracia más grande de América Latina. Su triunfo supone, además, la continuidad del proyecto de izquierda comenzado hace ya 6 años por Andrés Manuel López Obrador. El avance del conteo determinará la relación exacta de fuerzas en el Congreso. También ganó una mujer nuevamente, para llevar los destinos de la jefatura del gobierno del Distrito Federal Mexicano, de la capital de México. Dos cosas que me parece importante, no solo en el Distrito Federal, también en el estado de Morelos, un estado muy, muy conservador, muy machista. Bueno, también ganó una mujer y también del partido de Andrés Manuel López Obrador. Uno se pregunta, ¿continuará entonces el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en este periodo en que ya no será presidente? Esta incidencia indudable de él en la opinión pública mexicana, que por primera vez en décadas manifiesta activamente su conformidad con el sexenio que termina, ¿lo hará seguir teniendo influencia? Esto en México no existe. Así como no existe la reelección a niveles que nosotros ni nos acostumbraríamos a entender, todo documento público en México se fecha México, coma, sufragio efectivo, no reelección, fecha tal. Bueno, de la misma manera, hay una tradición de que los expresidentes saludan a la bandera y se retiran de la vida pública. Pero por las dudas no quedaba claro. Andrés Manuel López Obrador lo hizo explícito. Acompañó a su amiga y compañera de toda la vida, Claudia Sheinbaum, le dio un abrazo y ahí mismo dijo: apenas deje el poder, me retiro de la vida pública y de la vida política. Deja hasta el liderazgo del partido. Hubo un solo presidente que intentó mantener una influencia en su partido, que fue Luis Echeverría Álvarez, y no le caminó. Creo que ha sido muy sabio explicitar esta decisión que parece muy firme en Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahora nos vamos a ir a analizar un poquito qué ha significado para Europa la elección parlamentaria de la Unión Europea y cómo en el país donde va a tener más consecuencias internas es en Francia. Y como además Francia es el único país del mundo que tiene un himno que es icónico, todo el mundo coincide que es el más lindo del mundo, es una cosa impresionante, pero no hay que guardar determinadas formas de conducta para que no se considere una falta de respeto. También se canta la Marsellesa en ritmo de rock. Bueno, nos gustará o no el resultado de las elecciones, pero que haya elecciones en el mundo es un día de fiesta, fiesta. Vamos a escuchar así, antes de analizar la reacción del presidente Macron, la Marsellesa en ritmo de rock. Qué maravilla, ¿no? Bueno, las elecciones, nosotros las habíamos anunciado primero en el contexto de esto que llamamos el año electoral por definición. Es el año de la historia contemporánea, y bueno, eso quiere decir de la historia, porque antes no habían elecciones, donde un mayor número de habitantes del globo terráqueo son invitados a participar de un acto electoral. Es el año de mayor cantidad de elecciones. Es el año en que se elegirán más posiciones para distintos cargos públicos. Y habíamos dicho que en Europa se daba esta característica, mientras que, por ejemplo, España, Portugal, Alemania mismo, habían tenido sus elecciones. Esto de que los 27 países miembros de la Unión Europea concurran el mismo día, el 6 de junio, a votar por sus representantes ante el Parlamento Europeo. Parlamento que es el que designa las autoridades de la Unión Europea, desde la alta comisionada al comisionado de política exterior, que viene a ser el canciller, el que arma la diplomacia del conjunto de Europa hacia el resto del mundo. Bueno, por más que es una elección regional que no afecta la composición de los parlamentos en los regímenes mayoritariamente parlamentarios o en los regímenes mixtos como Francia, de alguna manera España, en su composición y su relación de fuerzas, bueno, generan hechos políticos y en tanto generan hechos políticos, tienen consecuencias en la vida de los países. La nueva derecha, que es el nombre con que se conoce esta derecha más asistémica, más contestataria, más radical, más polarizada, muy lejos del tradicional conservadurismo europeo, bueno, gana por un amplio margen esta nueva derecha en Australia, en Austria, perdón, Austria, no Australia, que no es en Europa, Australia es en Oceanía, en Austria, en Italia, en Francia, en Alemania. Gana la nueva derecha. Algunos de estos países, Austria, bueno, un país con tendencias a la derecha desde la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que Austria no fue invadida por Hitler, fue anexionada con el visto bueno y la celebración del pueblo austríaco. Esa es la dura realidad. Yo le debo mucho a Austria. Sí, tendré motivo para estar agradecido, que fue el país que me asiló cuando mi vida estaba en peligro. Gobernaban por entonces los socialdemócratas. Pero no podemos olvidarnos que Austria es un país con tendencias. Han habido líderes socialdemócratas que han mantenido la cosa un poco más pero en Italia y en Francia, los partidos de la nueva derecha son partidos que se autodefinen como fascistas. ¿Por qué digo que se autodefinen? Y lo digo para que quede claro que no estamos hablando de Ale, salí de acá, facho. No es el fascismo con que uno pretende descalificar al otro. No, no. Marine Le Pen, líder opositora francesa, se manifiesta fascista. En Italia, Meloni, la primer ministra, se manifiesta fascista. Ambas, además, ahora entran en disputa por ver, ante este triunfo de ellas mismas en sus respectivos países y de la nueva derecha en el resto de Europa, cómo o cuál de las dos va a liderar. Porque hay, es curioso, la nueva derecha europea protesta por la falta de fronteras. Esto es un ataque a la desprotección arancelaria, en el sentido que no haya aduanas. Pero cuidado, porque cuando se trata de violar la soberanía, ellas pretenden encabezar, cada una de ellas, no es ellas dos juntas, la campaña electoral masiva de la nueva derecha en el territorio de los respectivos países. En España hubo algunas sorpresas. Casi que por el mismo margen que en el 2019 había ganado las elecciones el PSOE, las gana ahora el Partido Popular con 22 escaños. Pero Vox, el partido más de derecha, no hace una gran performance. La gran performance la hace un partido que se llama Se acabó la fiesta. Acá en Uruguay parece que estamos destinados a copiar todo lo malo del resto del mundo, porque acá hay un partido que se llama Se acabó el recreo, liderado por un general Manini Ríos, Guido Manini Ríos. Se acabó el recreo. Bueno, este otro se llama Se acabó la fiesta. Y también nosotros tenemos una candidata mujer en las internas, Laura Raffo se llama, sin ninguna posibilidad de ganar las internas de su partido, que ha formado un grupo que se llama Sumar, como el grupo que ha colapsado en España. El grupo de derecha más democrática que dirigía Yolanda Díaz, que dicho sea de paso, a raíz del resultado electoral del 6 de junio pasado, renunció a su cargo. El nuevo Parlamento Europeo contará con 22 escaños españoles, ¿verdad? Esos 22 escaños españoles están llamados a jugar un papel muy grande en el conjunto de Europa. El nuevo Parlamento Europeo, que tendrá 61 escaños en su totalidad elegidos en los comicios realizados en España para las elecciones europeas. Vale decir, de la totalidad de escaños del Parlamento Europeo, 61 son españoles y 22 de ellos son del Partido Popular, la tercera parte. España está cuarto en la lista de mayor cantidad de diputados y en los últimos años se ha mostrado como un territorio a tener en cuenta en clave internacional. Es por eso que la victoria del Partido Popular, cuya lista encabezaba la ex ministra catalana Dolors Montserrat, se ha vivido como una importantísima victoria en Génova. Lo opuesto en el caso de aquellas formaciones que no han logrado obtener los resultados esperados. Sin embargo, aunque la victoria del PP se ha visto reflejada en los resultados de muchas comunidades autónomas, en otras no ha sido la fuerza más votada. De modo que esta jornada electoral va a servir como un termómetro para analizar, que tendremos en cuenta mucho en nuestro programa, de la influencia que cada partido tiene. De izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, cómo influye en España en cada territorio del Estado español, fundamentalmente en los llamados territorios autonómicos: Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia. Bueno, vemos que queda mucha tela para cortar. Debemos decir también que hay países donde habían habido elecciones recientemente, fruto de crisis políticas locales, como es el caso de Portugal, y curiosamente, allí no se dio esta tendencia a la derecha. Se repitieron, a diferencia de España, los resultados que se habían dado en las elecciones nacionales. Bueno, se nos ha ido el tiempo, queridas amigas y queridos amigos. Les pido una vez más mil disculpas, pero he puesto lo mejor de mí y de mi voz saliendo de este estado gripal del que todavía estoy convaleciente. El lunes que viene, con la voz más fuerte, nos volvemos a encontrar para pegarle una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura. The answer is blowing in the wind.